Hola gente, bienvenidos a Rebelión. Seguimos con nuestro devocional. Hoy es sabadito, a gusto, rico, rico, rico. Sas, pues vamos a darle. Hoy es día 14 de enero. Muchas gracias a todos los que siguen hasta el día del de hoy el devocional. Un placer, de verdad, compartirlo con ustedes. Lucas 12, 1 al 31. Génesis 21. Salmo 14. A darle. Ok. No. Ok. Lucas 12, 1 al 31. Entretanto, una multitud de miles y miles se habían reunido, tanto que se atropellaban unos a otros. Jesús comenzó a hablar primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Hubo una ocasión en otro evangelio, según recuerdo, que Jesús les dijo eso: cuídense de la levadura de los fariseos. Y los apóstoles pensaron que se refería, o que les estaba diciendo eso porque se les había olvidado traer pan. Imagínate cómo traían la cabeza. Pero aquí hace una descripción muy clara de a qué se refería. Cuídense la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Cuidémonos de la hipocresía. Es un muy sutil para irnos apoderando de nosotros. No hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. La hipocresía no puede ocultar las cosas para siempre. La falsedad no puede ocultar. Y eventualmente se sabrá quién es la verdadera persona siempre. Siempre. A lo mejor tardarán años, un poquito, pero eventualmente todos conocemos quién es la verdadera persona atrás de la fachada. Por lo cual, todo lo que han dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que han susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Creo que, sin ser muy metafórico, pero nuestra vida grita nuestros hábitos interiores, ¿sabes? Nuestra vida evidencia nuestros hábitos de la intimidad, nuestros gustos, aquello que hacemos o dejamos de hacer en la intimidad. Está evidenciado totalmente en nuestra vida, en nuestros actos, en nuestros frutos, por así decirlo. Entonces, nada que hayamos hecho a oscuras no terminará notándose en público eventualmente. Así que yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo, y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Pero yo les mostraré a quien deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. A lo que va, yo creo que siguiendo la misma línea de pensamiento sobre la hipocresía y todo, a veces somos hipócritas porque queremos quedar bien a los ojos del hombre. Queremos ser premiados, o queremos ser bien vistos a los ojos de los hombres. Pero Dios lo que nos está diciendo es: no busquen quedar bien con los hombres, no teman a los hombres, no quieran vivir para el ojo del hombre. Porque ellos no pueden hacer nada por ustedes. Mejor teman, mejor busquen el interés, busquen agradar, mejor piensen siempre en aquel que tiene la autoridad para destinar su alma al cielo o al infierno, e incluso para determinar el día en que su vida ha terminado aquí en la tierra. Ándale. Vista desde esa perspectiva, muy interesante, ¿eh? Así les digo, a él teman. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 moneditas? y sin embargo ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. No teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Les digo que a todo el que me confiese delante de los hombres, o a todo el que por mí confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre, por él también confesará ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue en presencia de los hombres será negado en presencia de los ángeles de Dios. Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Bueno, si tratamos de seguir en la misma línea de pensamiento sobre preocuparnos verdaderamente por la aprobación de Dios y no por la de los hombres, podemos pensar que cuando Dios habla de los pajarillos y de que nosotros no podemos, de que nuestros cabellos están contados y que valemos mucho más que los pajarillos, probablemente la conexión directa signifique que tenemos que preocuparnos por Dios, porque si Dios valora y considera aún las cosas más pequeñas y nos conoce tan bien, ¿por qué deberíamos preocuparnos por alguien más, por el ojo del hombre? Siendo que Dios nos valora muchísimo, tiene cuidado de nosotros. Dios no se olvida de las cosas más pequeñas. Todo el que confiese a Dios en presencia de los hombres, sin temer el ojo del hombre, Dios también tendrá el orgullo de confesarle delante de los ángeles de Dios. Pero aquel que tenga temor porque prefiere el ojo del hombre, porque prefiere la alabanza del hombre, será negado también delante de los ángeles de Dios. Todo el que diga una palabra en contra del Hijo del Hombre se le perdonará. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Este versículo es uno de los versículos más polémicos en la historia del cristianismo. El pecado que no tiene perdón, ni en esta vida ni en la que viene. El otro día estaba viendo un video sobre un pastor que está en TikTok y que habla sobre justo de estas cosas. Y él decía, alguien le preguntaba a este pastor cómo sabe si ha cometido el pecado imperdonable. Y le decía el pastor que si hay una preocupación genuina en tu corazón por haber ofendido a Dios, probablemente no has blasfemado contra el Espíritu Santo. A lo mejor has dicho tonterías, sandeces, cosas que no debes decir, pero en tu verdadero corazón, si en tu corazón hay una preocupación genuina por honrar a Dios y por no blasfemarle, no creo que haya problema, decía el pastor. Dice este pastor que lo que él verdaderamente piensa que es preocupante es otro pecado que es imperdonable y que normalmente hacemos a un lado o no cuidamos. Ya ves que la Biblia dice: perdonen a los hombres sus ofensas, para que ustedes también sean perdonados. Porque si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, ustedes tampoco serán perdonados. Ese es un pecado imperdonable que muchas veces no consideramos y nos preocupamos más por la blasfemia del Espíritu Santo. Jesús debe ser lo que nos importe. La vista de Jesús en nuestras vidas, la honra de Jesús en nuestras vidas, debe ser lo que verdaderamente nos importa. Y no solo del Hijo, sino la honra del Espíritu Santo y de Dios Padre. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo o de qué hablarán en defensa propia, o qué van a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora les enseñará lo que deben decir. El día que tengan que comparecer ante los hombres para testificar sobre Dios, no deberíamos preocuparnos según esto, la dice la Biblia, porque el Espíritu Santo nos va a ayudar. Advertencia contra la avaricia. Uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Hombre, le dijo Jesús, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes? También le dijo: Estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Aquí se me hace bien curioso, porque siendo Jesús una figura de autoridad, alguien decide poner a Jesús como autoridad dentro de su vida y decirle que... Y pedirle a Jesús que influya en la decisión de sus parientes para poder dividir una herencia. Y Jesús le dice: ¿Qué? ¿Yo desde cuándo soy referee? ¿Desde cuándo soy árbitro? Y tengo que mediar entre sus conflictos. Jesús solamente les dijo: estén atentos y cuídense de la avaricia, porque aún en la abundancia, eso no importa. La abundancia no tiene ningún sentido. Obviamente es placentero tener abundancia, pero para la vida eterna y para la satisfacción del corazón, no tiene ningún sentido. Es cómodo, obviamente es cómodo. Pero Jesús les responde, justamente haciendo alusión a lo que probablemente los tenía en medio de este conflicto: la avaricia. Quizá del hermano, quizá también del hombre que está pidiendo la división. Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes, y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. O sea, el que acumula no lo termina disfrutando, porque por lo contrario dice: si fuésemos ricos para con Dios, podríamos ser ricos terrenales y ricos en satisfacción. Consejo. Advertencia contra la ansiedad. Aquí uno de las acertijos que hay que descubrir es: ¿qué es ser rico para con Dios? ¿Qué es ser rico para con Dios? Eso es lo que debemos pensar. Advertencia contra la ansiedad. A sus discípulos Jesús les dijo: por eso les digo que no se preocupen por su vida, ¿qué comerán? Ni por su cuerpo, ¿qué vestirán? Porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Consideren los cuervos, que ni siembran ni siegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si ustedes, pues, no pueden hacer algo tan pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? O sea, Dios considera pequeño poder añadir una hora más de vida. Consideren los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de fe pequeña o de poca fe? Ustedes pues no busquen qué han de comer ni qué han de beber, y no estén preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero el Padre de ustedes sabe que necesitan estas cosas. Pero busquen su reino y estas cosas les serán añadidas. Porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero el Padre de ustedes sabe que necesitan estas cosas. Ándale. Bueno, aquí hay algo que puede prestarse a confusiones. Evidentemente Dios no nos está llamando a la holgazanería y a esperar que las cosas solo sucedan. Lo que nos está pidiendo es que no nos volvamos ansiosos. Hagamos lo que tenemos que hacer, esforcémonos normalmente y Dios va a bendecir para que las cosas sucedan, porque Dios sabe las cosas que necesitamos. La ansiedad, el estrés, la avaricia no agregan nada, no resuelven nada. Solo destruyen el cuerpo, lo enferman. Y si buscamos honrar a Jesús, y honrar a Jesús eso incluye ser responsables en nuestros empleos, ser honrados, bendecir a los demás, ser generosos, ser excelentes en lo que hacemos. Eso es parte de honrar a Dios. Y si honramos a Dios y si buscamos el reino primero, yo estoy seguro que todo lo demás llegará solito. Ok, Génesis 21. Nacimiento de Isaac. Del buen Isaac. Entonces el Señor prestó atención a Sara, como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. A los 8 días Abraham circuncidó a su hijo Isaac, como Dios le había mandado. Ándale, luego obedeció. El Señor prestó atención a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Sara dijo: Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado un hijo en mi vejez. El niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. A mí me gustaría saber qué significa Isaac. Significado de Isaac. Isaac significa aquel con el que Dios reirá, o el jefe de tu jefe, aquel con el que Dios reirá. Ok. El niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Pero Sara vio al hijo de Agar la egipcia. Al hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Ay, ay, ay. Pues ahí dice jugando con su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. No sabemos si se estaba burlando o solo fue un tema de no quería que heredara junto con su hijo, ¿eh? Aquí dice burlándose, pero la traducción alternativa es jugando con. Ok. El asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo, pero Dios dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que te diga Sara, porque por Isaac será llamada tu descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación, por ser tu descendiente. Dios tuvo que ajustar planes. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndoselo sobre el hombro. Y le dio el muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beer-Sheba. Cabe señalar que no, la vida no es como hoy, que si quieres sacar a alguien de tu casa, pues vive en una ciudad o una sociedad donde puede buscar alternativas, o un hotel, o un amigo, un conocido, o un refugio. Ellos viven en el desierto, y cuando alguien lo despiden, pues prácticamente está destinado a la muerte. Por eso dice: y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beer-Sheba. Cuando el agua del odre se acabó, ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Ella echó. Entonces ella fue y se sentó enfrente, como a un tiro de arco de distancia, porque dijo que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Dios oyó la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Lloraba el muchacho. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba en el muchacho. Dios estaba con el muchacho, perdón, que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Wow. Pacto entre Abraham y Abimelech. Aconteció por aquel tiempo que Abimelech, con Ficol, jefe de su ejército, habló a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora, pues júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad, sino que conforme a la bondad que te he mostrado, así me mostrarás a mí y a la tierra en la cual has residido. Yo lo juro, le dijo Abraham. Pero Abraham se quejó a Abimelech a causa de un pozo del agua del cual los siervos de Abimelech se habían apoderado. Y Abimelech dijo: no sé quién haya hecho esto, ni tú me lo habías hecho saber, ni yo lo había oído hasta hoy. Abraham tomó ovejas y vacas y se lo dio a Abimelech, y los dos hicieron un pacto. Entonces Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño. Abimelech dijo a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y Abraham respondió: tomarás estas 7 corderas de mi mano para que estos me sirvan de testimonio que yo cavé este pozo, por lo cual llamo a aquel lugar Beer-Sheba, porque allí juraron los dos. Hicieron pues un pacto en Beer-Sheba. Se levantó Abimelech con Ficol, jefe de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Beer-Sheba y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno y peregrino Abraham. En la tierra de los filisteos por muchos días. Salmo 14. El hombre necio y malvado. Para el director del coro, Salmo de David. El necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. Todo se ha corrompido. Han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios, pero todos se han desviado, aún se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Esto, si no lo recuerdo, está en Romanos. Vamos a ver, Salmo 14. Claro, Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La referencia aquí es basada en que todos somos pecadores. Y este salmo lo confirma. Nadie hay quien de manera natural y sin el impulso del Espíritu Santo haga el bien o busque a Dios. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan. Y no invocan al Señor. Allí están temblando de miedo, pues Dios está con la generación justa. Del consejo del afligido ustedes se burlarán, pero el Señor es su refugio. Oh, si de Sión saliera la salvación de Israel, cuando el Señor restaure a su pueblo cautivo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. Si de Sión saliera la salvación de Israel. Del consejo del afligido ustedes se burlarán, pero el Señor es su refugio. Qué bonito salmo. Lo más padre es la conexión que tiene con otras partes de las cartas paulinas. Me parece que es todas las conexiones. Bueno, pues sería de todo de mi parte. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que me saludan en la iglesia el fin de semana. Me echan porras, me echan ánimos. Muchas gracias. Este es un proyecto juntos. Hay que lograrlo. Es ambicioso, pero queremos los resultados que da leer la Biblia todos los días. Y en un año más, bueno, en un año y menos 14 días, probablemente les puedo decir los cambios que Dios hace cuando uno se dedica a buscarle y a leer su palabra. Cuídense mucho, nos vemos el día de mañana. Chao.